miércoles a la 1:10. Te lo contamos en la Radio Universitaria 89.0.
Las bibliotecas hablan. Cada semana, la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
Ah, sí, tienes razón.
¡Ay! Un momento, ¿piensas llevarte el móvil a la bañera?
Lo dejaré en el cesto de la ropa, así sabré si me llaman.
Buenos días, aquí estamos Sonia Martín Castilla y Julio Alonso para hablaros de Planeta Biblioteca, el programa al servicio de bibliotecas que os hablamos de recursos y tecnologías de la información. Y hoy tenemos de nuevo aquí a Celia Fernández. Celia Fernández es psicóloga de la Diputación de Salamanca y también es profesora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Ya vino en otra ocasión para hablarnos sobre biblioterapia y ahora lo va a hacer sobre dependencias tecnológicas. Hemos oído un fragmento de unos dibujos animados de Shin-chan que habla el padre que se lleva el móvil al baño mientras se va a bañar. Eso es como muy común, ¿no?
Hola, buenos días a los Celia. Dos. Pues parece ser que casi hay mucha gente que no es capaz de vivir sin esto que llamamos las nuevas tecnologías. Es muy común, aunque, bueno, mi objetivo esta mañana es que coloquemos cada cosa en su sitio y hablemos de la normalidad también, de adaptarse y de funcionar con las nuevas tecnologías, ¿no?
Buenos días otra vez, Celia, que no, si antes se me ha oído. Ya eres nuestra psicóloga de cabecera casi aquí en Planeta Biblioteca. Estamos encantados de que estés con nosotros. Y sí queríamos hablar un poco de esto que se habla tanto, de las dependencias tecnológicas o de la adicción tecnológica. ¿Realmente se puede hablar de una adicción? ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿Hay alguna forma visible de esclarecer esto?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, vamos a tratar de colocarlo en su justa medida. Una adicción tecnológica es una forma especial de relación de una persona, de un individuo, con los medios técnicos o con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa de convertir un uso habitual, un uso lúdico o laboral, en una relación, progresivamente, en una relación que puede llegar a ser de un proceso adictivo? Es decir, puede llegar a ser un proceso adictivo. Eso no significa que todo el uso excesivo de las nuevas tecnologías pueda diagnosticarse o pueda determinarse como una dependencia.
Sí, hablábamos también en el último programa que hicimos de esto, ¿no? De la medicalización excesiva de los procesos psicológicos que pueden ser normales o a lo mejor abusivos, pero a lo mejor no patológicos.
Eso es, por ejemplo, si tuviéramos que valorar hasta dónde llega el uso abusivo y pasar al grado de la dependencia, realmente tendríamos que fijarnos en lo que serían criterios de dependencia, criterios que definen una enfermedad y que ha de ser tratado como una enfermedad frente a lo que sería un uso abusivo, ¿no? Por ejemplo, nadie dice que tengamos que ser tratados de un uso abusivo de los coches. Todas las personas tenemos un coche, la mayor parte de las personas tienen un coche, y montar en coche y no hacer ejercicio y estar todo el día en el coche nunca es tratado. Por lo tanto, digamos que el instrumento en este caso es el coche. Uno puede ser un dependiente del coche a nivel de coloquial y, sin embargo, que no sea una enfermedad. Es una persona que le gusta mucho montar en coche. Igual, ese ejemplo podríamos ponerlo con las nuevas tecnologías. Un uso abusivo de las nuevas tecnologías tiene determinadas consecuencias, pero de ahí a llegar a una dependencia tendríamos que hablar ya de una enfermedad, ¿vale? Por tanto, desde el punto de vista estrictamente clínico, la DSM-5, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, solo entiende por dependencia a Internet. Es la única enfermedad que ha conceptuado este año, que acaba de salir, la DSM-5, y solo a los juegos de Internet, porque el resto de los temas que hablamos, de como adicciones al móvil o como adicción a los chats o no son considerados como entidades, no tienen todavía, digamos, investigaciones suficientes como para ser entendidas como entidades nosológicas, como entidades clínicas, ¿vale?
En este caso, el juego sería también una ludopatía, pero simplemente
bien,
empleando...
Para ir aclarando conceptos. ¿No? El instrumento o la herramienta, en este caso Internet, o el juego a través de Internet, sería diferente de lo que sería un uso abusivo del juego. Es decir, hay personas que utilizan Internet para jugar, para apostar, siendo el problema de base el problema del juego patológico, de la adicción a apostar, y el Internet solo la herramienta o el medio a través del cual lo hacen. Bien. ¿Vale? Por eso hay que separar mucho lo que sería una adicción como un problema de lo que sería un instrumento o una herramienta como es Internet para que se manifiesten determinadas patologías. Otro ejemplo. Hay personas que son adictas al sexo. Uh-huh. ¿El cibersexo es una adicción? ¿O es la adicción al sexo utilizando quizás el Internet o las nuevas tecnologías para hacer una forma diferente de relacionarse con el sexo?
Sí, entendido.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
El problema probablemente está cuando sustituyes todo entorno social por redes sociales y solo vives en las redes sociales. Yo conozco algún caso de este tipo de adicción, que una compañera de profesión además, que tuvo que estar tratándose por esta cuestión, porque ella lo que hacía es que había sustituido todo su entorno real por el entorno virtual.
Eso es. Para que haya una situación de dependencia, los criterios son claros. Tiene que haber, como mínimo, un uso exagerado de número de horas para, digamos, poder ser conceptuado. Es decir, durante un tiempo limitado, que en este caso la DSM-5 dice que son como mínimo un año, y un uso exagerado en número de horas. Pero además de eso, se tienen que dar criterios como la dependencia psicológica, es decir, que la persona necesite, pues tenga un deseo irrefrenable de estar permanentemente en Internet o en el medio que sea, que la atención solo esté centrada en ese tema, obviando todo el resto de los temas de su vida, que se produzca una modificación del estado de ánimo si eso no se da, es decir, pues se puede producir depresión o ansiedad en ausencia del estar en Internet y la vivencia o sensación de que no puede controlar esa situación. Además de eso, eso tiene que tener una repercusión clínicamente significativa, tiene que tener consecuencias negativas en el ámbito laboral, o en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito relacional. ¿Vale? Es decir, esto sí que sería importante separar que a alguien le guste mucho utilizar el móvil a que el móvil sea lo único que hace en su vida, que tenga esas importantes repercusiones a nivel social o a nivel familiar y que además pueda, digamos, tener una gravedad suficiente como para que eso le interfiera en su vida.
Bien, nosotros como somos no somos nativos digitales, que se dice ahora, no hemos nacido con las tecnologías, yo también me planteo si es que no estamos suficientemente adaptados o acostumbrados al uso de estas tecnologías que hacen las generaciones más jóvenes. Me explico. Para nosotros el modo natural de relacionarnos es el personal, ¿no? El que estamos teniendo ahora nosotros tres en esta mesa, que nos miramos, nos comunicamos, pero y pensamos que simplemente relacionarse con redes sociales es negativo. A lo mejor esto no es así. Estamos sustituyendo una cosa por la otra y a lo mejor no tiene por qué ser malo.
Por
no lo sabemos, ¿no?
Pero por eso es tan importante, Sonia, que podamos colocar cada cosa en su justa medida, porque si no tendemos a demonizar los medios de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, fijaros que en la definición que hablamos al principio, de lo que estamos hablando es de un modo diferente, de un modo de relación con las nuevas tecnologías, donde pasamos de una relación normalizada de uso a una relación que puede convertirse en adictiva, Entonces, no es la herramienta, no es el instrumento que nos pone en contacto con información, que nos pone en contacto con amigos o con redes sociales. No es el instrumento lo que no funciona. Es el tipo de interacción que esa persona, con sus características propias, que si queréis luego hablamos de ella, con estas características propias se relaciona de esa manera con ese medio. Por tanto, quizás sí, no sé si respondo a tu pregunta, quizás sí. La gente que nos hemos criado en una esfera donde las nuevas tecnologías hemos tenido que adaptarnos a ellas, ¿no? Pues hayamos tenido que hacer un doble paso.
Claro, yo has dicho que es un modo de relación diferente, pero que sea diferente a lo mejor no es que sea malo, que pues, sea peor. Es la duda que yo tengo. Yo cuando veo a mis hijos relacionarse así, yo también tengo ese miedo. Pero digo, si es que es lo que hay ahora, cómo se relacionan ahora, a lo mejor no es peor que lo mío.
Pues en principio no tiene por qué ser malo, siempre que no existan esas señales de alarma de las que comentamos, ¿no? Que siempre que no exista una situación de exceso, y que esa situación de exceso, con esas señales de alarma, sean las que te pongan en posición de peligro, ¿no?
Pues ¿y cuáles son las causas de fondo que puede haber cuando hay una dependencia tecnológica?
Vamos a ver, si partimos de esta idea de el modo, lo que nos motiva a relacionarnos o a jugar o a relacionarnos de esta manera con las nuevas tecnologías, hay como cuatro líneas en que podríamos hablar, en el caso concreto del juego en Internet, que es lo que está como más estudiado y donde hay más datos científicos. Una sería la motivación, que tiene que ver con lo que es estrictamente socialización, capacidad de relacionarse, de encontrar amigos en grupos sociales. Otra motivación tendría que ser, o podría ser, la necesidad exploratoria del ser humano, ¿no? Las personas necesitamos explorar, necesitamos, pues se ofrecen entornos diferentes de lo que es hasta ahora conocido, y esa necesidad existe ahí, ¿no? Luego hay otra motivación para jugar que tiene que ver ya con la competitividad, con la necesidad de logro, con esa vivencia de quedar por encima, de ganar. Y finalmente hay una última motivación que tendría que ver con lo que nosotros llamamos la disociación o el individualismo, donde conforme a la insatisfacción con la propia vida, necesitas recrear nuevas formas de relación o nuevas expectativas o nuevas relaciones, y eso nos hace que se disocie, que ya no sea yo el que juego, sino que es alguien ajeno totalmente a mí. Las dos primeras serían las relacionadas con lo que sería juego adaptativo o adaptado. Las dos segundas, las que nos pueden dar problemas.
No lo he entendido muy bien, la última.
La última tiene que ver con esa necesidad o esa facilidad que da las nuevas tecnologías para colocarse detrás de una idea, una imagen ideal de ti, y que tú puedes dar esa imagen a los demás preservando tu intimidad, vale, o no diciendo quién eres.
Sí, adoptas un rol
diferente. Sí. Eso es peligroso.
Porque hay gente que es muy tímida, que en las redes sociales sí se desenvuelve muy bien, que esa es la cuestión, ¿verdad?
Ese es el tema. Es decir, ¿qué es lo que hay de base? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Hay un estilo de personalidad, un estilo de funcionamiento, hay también un estilo de relación social, y eso, si nosotros utilizamos las nuevas tecnologías como, digamos, modos de afrontamiento que te permiten evitar ser quien tú eres, si tú eres una persona tímida y solo utilizas las redes sociales porque esa es la única manera de relacionarse, mal vamos.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poquito de música. ¿Y qué música has elegido?
Ah, bueno, me ha avisado Julio que tenía que buscar una música, así que he buscado de Roberta Flack, Killing Me Softly.
Bueno, esta canción es una canción que hizo Roberta Flack cuando vio a un primerizo músico que se llama Don McLean, y le hace esta canción porque considera que canta tan bien que le rompe el corazón.
Y estamos de vuelta en Planeta Biblioteca. Oíamos la canción que nos recomendaba Celia Luz Hernández, nuestra psicóloga ya casi del programa, y oíamos a Xin Chang y su relación con el teléfono móvil, porque estamos hablando de dependencias o de adicciones a las nuevas tecnologías. Y nos contabas un poquito antes de la música, cuáles son las características de este proceso de adicción. Y yo me preguntaba si la adicción es una cuestión personal, que uno tiene una conducta adictiva en general, puede ser a nuevas tecnologías o podría ser a cualquier otra sustancia, cualquier otra actitud.
Cuando hablamos de dependencia, efectivamente, hablamos de que hay factores de riesgo para poder padecer una dependencia. Algunos de esos factores tienen que ver con la forma de ser, con la personalidad, ¿no? Con los elementos que constituyen el modo en que nos enfrentamos a las cosas de la vida diaria. Esa es la personalidad, el modo en que nos enfrentamos y resolvemos las cuestiones que se nos presentan en el día a día, ¿no? Entonces, hay estilos de personalidad o estilos de funcionamiento que son de alguna manera de riesgo, ¿no? Personas tímidas o personas que necesitan de alguna manera una intermediación para la interacción social, personas que tienen dificultades o déficits en las habilidades sociales, personas que tienen a veces mucha necesidad, cañeras que llamamos nosotros, ¿no? Que tienen como mucha necesidad de estar en el borde, estar en el límite. Pero luego hay otros elementos que no solo tienen que ver con la forma de ser. Por ejemplo, para las adicciones y en el caso de las nuevas tecnologías hay temporadas o hay tiempos de riesgo, ¿no? La adolescencia es un tiempo de riesgo por las características idiosincráticas de la adolescencia, porque es un momento de introversión, es un momento de cambio, es un momento de ruptura respecto a todo lo de la infancia. O hay otras personas que, por ejemplo, están pasando una temporada, un periodo de pérdidas, de separaciones, y en esos casos digamos que hay más dificultades para interactuar y hay más posibilidades de que en esos momentos las nuevas tecnologías, los digamos estos mediadores, puedan ser utilizados de una manera inadecuada. Vosotros sabéis que durante mucho tiempo un grupo de riesgo eran las mujeres amas de casa que no tenían otra salida, ¿no? No tenía otra salida, salía al mundo, de repente entra internet en casa. Esa era una forma. Ajá. O entra las redes sociales en casa. Es una forma de vincularse con el mundo en personas que no habían hecho esa salida laboral. Ajá. O social.
Fíjate, el otro día hablaba y estaba viendo unas estadísticas que hace Stallman. Ajá. Y decía que 3 de cada 5 matrimonios en Estados Unidos que se han roto ha sido debido a las nuevas tecnologías.
Ah, pero es que la gente también le botea mucho, Julio, con estas cosas, aunque sea un avatar.
Sí, bueno, hay una ¿qué fue primero, huevo o la gallina?
Claro.
Yo dudo de que esas parejas funcionaran muy bien y que de repente por las nuevas tecnologías se rompieran. Algo no estaba funcionando bien, por lo menos la comunicación, ¿no? Como mínimo eso. No podemos echarle las culpas a las nuevas tecnologías de lo que le sucede a las personas.
Bueno, y luego con respecto a los hijos, antes de hablar de la adolescencia, yo tengo ahora hijas en esa edad, en la adolescencia, claro, no sabes unas veces cómo pautar todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consejos darías tú a los padres? Porque a mí me dicen mis hijas, claro, es que me excluyes socialmente si no me dejas no sé cuánto tiempo el móvil.
Claro, es que en realidad el aprender a limitar el uso de las redes sociales es un proceso de aprendizaje como tantos otros, como aprender a beber y ser capaz de beber sin que eso se convierta en una adicción. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, realmente esa tarea les corresponde a los padres cuando los niños son pequeños, ¿no? Limitar, bueno, los tres sistemas de control o de filtraje en relación con las nuevas tecnologías son de todos conocidos. Es limitar el número de horas, ¿no? Pues que un niño que está más de 1 hora y media diaria metido en internet de lunes a viernes, pues hay otras cosas que está dejando de lado, ¿no? En segundo lugar sería el tema de la limitación o el filtro por el espacio físico, ¿eh? Siempre se recomienda que los niños no pasen solos muchas horas en la habitación, sino que si el ordenador esté en un espacio controlable por los padres. Y el tercer filtro tiene que ver con el filtro a la información, ¿no? Que los propios programas de ordenadores tienen sistemas para restringir
control
el acceso.
Eso es.
Entonces yo creo que es mientras la persona va aprendiendo el proceso de poco a poco de irse limitando para colocar el uso de las nuevas tecnologías donde le corresponde, a los padres les corresponde esta tarea, ¿no?
Sí, tenemos que asumir esa tarea y a lo mejor también como adultos. A veces criticamos o estamos muy pendientes de nuestros hijos y realmente nosotros también hacemos un mal uso de la tecnología. Claro. Y damos mal ejemplo, además.
Se aprende de dos maneras, por observación y por diferenciación. Uh-huh. Es decir, por imitación de lo que vemos o por diferenciación de ello. Si a uno le gusta mucho los medios técnicos y está todo el día en ello, pues es muy difícil que los hijos de uno aprendan por diferenciación, que no tenemos que entrar ahí. Entonces, digamos que efectivamente a veces nosotros somos modelos poco sanos, ¿no?
Pero igual que se da el síndrome de dependencia informativa o tecnológica, se da también un síndrome, y en personas mayores generalmente, que es el síndrome de fatiga informativa. O sea, la incapacidad para concentrarse en algo porque tiene demasiada información. Cada día yo recibo por lo menos como 500 o 600 correos que tengo que discriminar de alguna manera rápidamente. Pero hay gente que se bloquea ante esta alta capacidad. Yo intento compensar esto con otras cuestiones en la vida real. Yo no sé si hago bien o mal. Yo salgo a hacer deporte, me echo mi siesta, etcétera. Salgo con la familia, con los amigos. Yo creo que esas cosas son importantes, ¿verdad? También, ¿no?
Yo creo que sois carne de cañón.
Exacto. Sí, por eso te digo.
El tema del tecnoestrés o de la fatiga informativa se da precisamente en personas como vosotros, que os toca recibir mucha información, seleccionarla, clasificarla y que tiene y digamos encontrar, porque ese es vuestro ámbito laboral, ¿no? Uh-huh. El cómo también se da el síndrome de fatiga informativa, curiosamente, en personas que se adaptan mal a las nuevas tecnologías. Yo, en ambos casos, desde el punto de vista clínico estamos entre un problema de adaptación a una circunstancia, en este caso vuestra circunstancia laboral, ¿no? No se da solamente por exceso de información, hay personas que tienen esa dificultad, es decir, no, a algunas personas les toca adaptarse en el ámbito laboral a que les incorporan nuevas tecnologías, ordenadores, y eso es un momento complicado de superar, ¿no? Porque no tienen información suficiente y eso les desborda. En ambos casos el síntoma aparece igual, es exceso de hiperactivación, irritabilidad, problemas de tensión ocular, de tensión cervical, incluso algún problema físico pues hay un síndrome que es el síndrome del túnel carpiano, que tiene mucho que ver con el uso del ratón. Sobre todo la necesidad de estar permanentemente activado. Llega
siempre
un momento
siempre conectado.
Eso es, esa necesidad de hiperactivación, de hiperconexión, digamos que llega un momento en que bloquea las neuronas. Hay personas, como decía Julio, que se bloquean ante esa situación.
Luego hay otra cuestión, por ejemplo, las tecnologías, leer con un móvil o con una pantalla reflectiva, de las que emiten luz, no de un libro de tinta electrónica, parece ser que se ha hecho ya algún estudio contrastado en el que se dice que cuando te vas a dormir, si tú estás leyendo sobre una tableta, tienes mayor dificultad en conciliar el sueño que si lo haces sobre un libro en papel o sobre un libro de tinta electrónica.
Hay un neurólogo ruso, Badalian, que ya hizo en el 96 un estudio sobre el efecto que podía tener el exceso de información a nivel neurobiológico en los chavales, que dificultaba el aprendizaje. Estamos hablando de un nivel de hiperalerta o de hiperactivación cortical, que lo que hace es que a la hora de descansar, digamos que necesites un tiempo de,
relajación, ¿no?
Sí, de relajación o de distanciamiento de esa situación. Si yo utilizo ordenador por la mañana, ordenador por la tarde, el teléfono móvil permanentemente, pero luego mi rato de ocio es un chat y después el resto del tiempo lo utilizo pues con el libro electrónico, pues evidentemente mi cerebro no descansa.
No descansa nunca. Y además, por ejemplo, lo que tú comentabas, Julio, de leer en una tablet o en un dispositivo móvil frente a un libro electrónico, con un libro electrónico, un libro en papel, solo estamos leyendo. Ahí tiene la sensación que tengo.
Es un entorno cerrado.
Y te estás dedicando solamente a esa tarea. Es como cuando antes veíamos la tele, pero solo veíamos la tele.
Sí.
Si tú escuchas la radio, la tele o lees con una tablet, ya tienes activados un montón de redes sociales, de correos que te están entrando, de mensajes de todo tipo, que yo creo que sí que impiden la concentración en una sola tarea. No
sé. Sí, pero es porque también el cerebro está acostumbrado a eso, ¿sabes?
El mío.
Hay algún estudio que lo dice ya, que claro. Somos también Tenemos una percepción multisensorial.
¿Pero qué sucede con esto? Pues que llega un momento en que los elementos que han servido para poder estar activo, para poder estar recibiendo información, que es lo que tú haces en tu horario de trabajo, pierden la funcionalidad que tenían. Por ejemplo, el lenguaje se hace más concreto, hay dificultades para mantener el orden o la secuenciación, disminuye a nivel de la concentración, baja la capacidad para elaborar respuestas más complejas. Estamos hablando del nivel de gravedad, en ese sentido, el nivel de gravedad que pueda tener, ¿no?
Bueno, pues estaríamos hablando con Celia, pero bastante tiempo más. La verdad que es un gustazo volverla a tener aquí y qué clara exposición nos ha hecho sobre nuestras dudas en relación a las dependencias tecnológicas. Celia, te agradecemos mucho que hayas venido aquí a nuestro Planeta Biblioteca y que este programa yo creo que va a ser de interés para mucha gente.
Pues a vuestra disposición. Para mí también es siempre un placer estar con vosotros y yo creo que nos enrollamos tanto porque nos gusta el tema, ¿no?
Exactamente.
¿Nos daría tiempo a recomendar un libro, Julio?
Sí, venga, rápido.
¿Un libro? Bueno, pues para evitar que nos vayamos a viajar por los mundos de Internet y tengamos también una literatura, algo de, para leer a mano, yo recomendaría Vagabundo en África, de Javier Reverte.
Precioso.
Precioso.
Sí, con ese yo me pude divorciar porque le puse tanta ilusión que mi mujer ya se empezó.
Se puede. Mira, y sería en papel, no sería electrónico.
Bueno, pues sin más nos despedimos. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana.
Buenos días. Walk across the courtyard, towards the library.